Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Por seguir en sintonía de la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando esta mañana es Nietzsche como yo, y esto es del grupo Nietzsche con su 35 aniversario del 2015, un poco de salsa para iniciar la semana.
Nietzsche como yo.
Es así como le damos la bienvenida a los en Red, Ciencia y Cultura para la Región, agradeciendo que sintonice el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, que nos siga a través del www.radio.udg.mx/lagos. Con el gusto de saludarlo esta mañana, lo invitamos a que nos acompañe. Mi nombre es Marina Ortiz y saludo a través de estos micrófonos a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñán a los micrófonos también, y lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Culagos y en Twitter como Culagos-UDG. También lo invitamos a que visite nuestra página oficial www.lagos.udg.mx y a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora, porque tenemos mucha información para compartir.
En nuestra sección Ciencia en Red, la doctora Viviana Mesa compartirá con nosotros algún aspecto interesante sobre el mundo científico.
Y en entrevista estaremos conversando con la doctora Rosa Isela García y el doctor Armando Mora Pérez, organizadores de la segunda jornada de salud mental.
Y le estaremos dando más detalles también acerca del Festival Cultural Otoño en Lagos, que ya empezó el pasado viernes y va a continuar con actividades durante toda esta semana y la siguiente, así que queremos que nos acompañe.
La gozadera, de la cabeza a los pies, la gente que embelesada por su forma de bailar. Se preguntan en qué nota ella estará, pero no se han dado cuenta cuando mueve su cintura y le da esa sabrosura de la cabeza a los pies, porque ella es DJ, porque ella es DJ, porque ella es DJ, DJ como yo. Porque ella es Nietzsche, Nietzsche como yo. Cuando la miran bailando, es el centro de atención. Ninguna lo hace mejor, mejor se quedan mirando. Porque ella es Nietzsche, porque ella es Nietzsche, porque ella es Nietzsche, Nietzsche como yo. Porque ella es Nietzsche, 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 porque ella es Nietzsche, porque ella es Nietzsche, Nietzsche como yo.
Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Gabriel Barba. En la producción de Culagos en Red agradecemos al licenciado David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina. Están a su disposición 47-44-03-14-13 o la Alada Nacional 800-701-2119. Comuníquese y díganos que quiere participar porque la doctora Viviana nos trae un regalo como cada lunes. Así que es momento de que empiece a decirnos sus opiniones y mandarnos sus saludos y anotarse para la rifa.
Y bueno, Marina, tenemos a lo largo del Festival Cultural Otoño en Lagos varios talleres. Ya se impartieron en el fin de semana, sábado y domingo, varios para niños y adultos de teatro, voz y todo lo que tiene que ver con estimulación temprana. Pero el festival sigue y tenemos más talleres.
Así es, el día de mañana se va a llevar a cabo de 11 a 1 de la mañana, uno específicamente sobre el design thinking para industrias culturales y creativas. Esto es para quienes están llevando a cabo o quieren desarrollar un proyecto cultural y creativo. Bueno, esto es una introducción a las herramientas para la innovación. Viene Diana Rodríguez, ella es D-Thinker, generadora de valor, conectora de talentos y consultora de innovación de valor. Es directora general de la agencia Quinova México y fundadora de la iniciativa Design Thinking en México. Ale, solamente tienen que acercarse al edificio universitario ubicado en Doctor Camarena.
616.
Y bueno, de 11 a 1, escuchando todo lo que Diana Rodríguez tiene para compartir con nosotros.
Pero los invitamos también a que visiten la página, puede ser la página oficial del festival, que es fest.culagos.udg.mx, o bien nos puede seguir también en redes sociales en la página de Festival Cultural Otoño en Lagos en Facebook y encontrará los talleres. Tenemos todo lo que es paisaje sonoro, tenemos también video experimental. Los talleres son abiertos al público, son gratuitos y las personas que vienen a impartirlos son personas que han ganado convocatorias, becados por el FONCA, por el PECDA. Valen mucho la pena, entonces, que los aprovechen.
Sí, allí tendrían solamente que inscribirse a través de la página de Facebook Festival Cultural Otoño en Lagos y los horarios son de 10 de la mañana a 1 de la tarde los próximos jueves y viernes. Son estos dos talleres que tú mencionas de experimentación sonora y video experimental también. Entonces, bueno, son gratuitos, Ale, que yo creo que esa es una de las cosas que más pudieran ser motivación para que la gente lo aproveche.
Así es. Y bueno, Marina, como en cada una de nuestras emisiones, también tenemos información y hechos que han acontecido un día como hoy, así que escuchemos las efemérides del día de hoy.
Un 7 de octubre, pero de 1887, comienzan en París la construcción de la Torre Eiffel, actual símbolo de Francia y de su capital, que sirvió como representación de exposición de Universal Paris de 1889. Un día como hoy, pero de 1959, la ex Unión Soviética lanza la nave espacial Luna 3, que transmite las primeras fotografías del lado oscuro de la Luna, causando un entusiasmo e interés en todo el mundo. Un día como hoy, pero de 1999, el escritor mexicano Carlos Fuentes recibe la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que otorga el Senado de la República a las personalidades más destacadas del país. Con información de 20 minutos.
Agradecemos a David Barajas por esta información y nos vamos a un breve corte de estación. No se vaya, en un momento más viene la doctora Viviana Mesa. Márquenos para que pueda participar en la rifa de esta mañana.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
¡Ey! ¡Es lunes! ¡Tomémonos un tinto! Hablemos de ciencia. Ciencia en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y ya escuchó usted que estamos en nuestra sección Ciencia en Red. Viviana, como siempre, un gusto saludarte en estos micrófonos.
Muy buenos días, Marina y Ale, y bueno, feliz inicio de semana.
Ya casi mediados de octubre, ¿te das cuenta que el tiempo va?
No me lo aceleres, es hasta la siguiente semana, lo aceleres. De por sí ya va muy rápido y tú me lo adelantas más.
Sí, ya se acabó.
No, es que en septiembre ni siquiera pude disfrutar del tricolor cuando ya me estaban poniendo Navidad. Ya, o sea, yo sé que se parecen los colores, pero no.
Ni siquiera pasó el Halloween.
Exacto, o sea, déjenme que me lleguen las calaveras y luego ya con enjundia recibo la Navidad. Pero
yo hoy en la mañana ya estaba pensando en mi casa adornada de Navidad.
No. Alguna vez tenía esa idea loca de decorar la casa de acuerdo al ambiente, pero dije, no, o sea, ni siquiera voy a terminar de poner cuando la tengo que quitar.
Septiembre, Halloween.
No, gracias.
Que diga día de muerte. La mía siempre va a ser primavera.
Sí. Ya con mis orquídeas de flor en flor, como están ahorita, que todo el mundo dice, pero ¿cómo tienes flores ahorita? Pues ahora tengo flores.
Están felices del amor.
Ellas aman primavera, verano, otoño, ya ellas están con todo. Pero bueno, fíjense que hay una... ¿Cuántas clases de ciencia conocen, chicas?
¿Clases de ciencia?
La ciencia.
Ah, ciencia básica, ciencia experimental.
¿La ciencia física? ¿Ok? Ajá. ¿Qué más? Pues aquella ciencia que dice que no tiene ciencia.
Ciencia básica.
Ciencias duras, ciencias sociales.
Ajá. Ciencias médicas, ciencias... ¿no? Hay como final, muchas. ¿Cuántas formas de hacer ciencia conocen?
De hacer ciencia,
pues la que es el...
O sea, aquí Gabrielito hace ciencia con sus botones, ¿no? Él nos deja la voz nítida, fuerte y clara para que el radio escucha, nos siga atentamente. ¿Qué otra clase es de forma de hacer ciencia conoce?
Pues la de la observación, la experimentación, que sería...
Y a esa, ¿cómo la llamamos? El método científico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay un tipo de ciencia de la que mucha gente no le gusta hablar, que es la famosa ciencia impulsada por la curiosidad.
Okay.
O sea,
acuérdate. Pensé que ibas a decir que las ciencias ocultas.
También. La curiosidad mató al gato, si se acuerdan de esa frase muy famosa. Bueno, resulta que hay ciencia impulsada por la curiosidad o investigación sin límites, le llaman algunos. Uh-huh. Y literalmente es aquel tipo de ciencia que hacemos todos los días sin querer queriendo, cuando decimos, ¿en qué estás pensando? En la inmortalidad del cangrejo, por ejemplo, ¿no?
Ajá,
¿no?
Sí.
Entonces, hay una persona que es como un exponente científico de este tipo de ciencia y, para curiosidad de muchos, es físico. Parece contradictorio, pero claro, así es. Es el físico irlandés John Tyndall, que estuvo en este mundo entre 1820 y 1893, y resulta que él era uno de los mejores ejemplos de las personas que hacían ciencia por curiosidad. ¿Sí? O sea, es como aquellos niños que van y le pican al enchufe, ¿no? Le meten el dedo y a ver qué pasa. Y ¡ay, mamá! El toque, ¿no? Ya sabes que no vuelves a meter el dedo,
ya,
¿no?
Dedo quemado. Punto. Y
ajá, sí, ya.
Bitácora del científico.
Bitácora del científico, bebé, dedo en el enchufe, toque. Sí, ¿no? Dedo en la estufa, quemado. ¿No? Cosas así.
Riesgo terminante de
boiler correr sin pestaña.
Pues, exacto, pues es que es la ciencia nata, o sea, la que todos estamos expuestos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa con algunas películas, que va la muchacha por un pasadizo oscuro o ve un pasadizo oscuro y mentalmente todos en la sala de cine pensamos, no entre por ahí, no pase por ahí, no pase, no atraviese, no se meta, salga. Y ella hace todo lo contrario a lo que las 200 personas que están viendo la película le están diciendo mentalmente, ¿no? Entonces es como esa contraparte de, a ver qué pasa, ¿no? Normalmente eso sucede con muchas cosas de la vida, no necesariamente con actos científicos. A veces, echando a perder se aprende, claro, dicen por ahí. Bueno, pues resulta que John Tyndall era amante de la naturaleza, ¿no? Y entonces le encantaba irse a los Alpes, allá a caminar y a mirar literalmente y a pensar en la inmortalidad del cangrejo. Y resulta que a menudo le tocaba, llegaba muy temprano y veía cómo salía el sol, o llegaba muy tarde y veía cómo se metía el sol, ¿no? O sea, era como esa contraparte de qué le sucede a la luz, uh-huh, cuando está llegando y cuando se está yendo. Y algo de lo que siempre le llamó la atención es, ¿por qué el cielo era azul? Mm. ¿Cuántas veces les han hecho esa pregunta?
Yo ayer me lo preguntaba.
Precisamente, qué bonito azul.
Oye, también, ¿por
qué azul?
Practicas esa ciencia.
¿Y por qué en la noche es de un azul tan tan profundo, tan
como un
oscuro,
sí, como un azul tan negro raro, ¿no? Ajá. Porque es un color extraño. Pues bueno, fíjense que él siempre andaba obnubilado de ver estos colores y dijo, pues como que yo tengo que averiguar por qué es azul, ¿no? O sea, quiero saber por qué azul, por qué no rojo, por qué no amarillo, verde, por qué no verde. O sea, ¿por qué azul? ¿No? Aunque las canciones lo dicen claramente, ¿no?
Viviana, ¿estás de acuerdo en que estás a punto de resolver una de las grandes incógnitas de toda la vida de todos?
Pues yo no, John Tyndall la resolvió, nomás que nunca le ponemos atención.
Pero no nos lo vas
no
a decir.
No practicamos.
Hoy les voy a decir la verdad, neta del planeta, como dicen por ahí. Pues resulta que dentro de las muchas cosas que él descubrió en búsqueda de esa respuesta para esa pregunta de por qué el cielo era azul, él fue de los primeros que demostró que los gases en la atmósfera absorbían calor en diferentes grados y eso era la causa del efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Entonces es así como esa persona que está picándole piedra a la idea, pero que todavía no la saca hasta que no confirme de mil y un métodos la respuesta que está buscando. Y entonces inventó o realizó, diseñó muchos experimentos para contestar sus preguntas que quizás en ese momento él pensaba solo a él se le ocurrían, pero quizás estaban en la cabeza de muchos otros. Y entonces, una de esas grandes incógnitas que le llevó muchísimo tiempo trabajar fue ¿por qué el cielo era azul? Entonces, él propone algo que hoy en día se conoce como el efecto Tyndall. Es parte de un experimento. Y entonces, él decía, por ejemplo, ¿cómo simulo la atmósfera? ¿Cómo simulo el sol? ¿Cómo simulo las nubes? O sea, ¿cómo hago ese experimento? Y resulta que armó un tubo de vidrio, ¿sí? Simulando el cielo, y usó una luz blanca en un extremo para simular el sol, ¿no? Entonces, una luz blanca atravesando un tubo de vidrio, ¿no? Ese fue su primer experimento. Se dio cuenta que dependiendo de la manera en cómo moviera el tubo, ese color de la luz blanca, entre comillas, iba cambiando. Entonces dijo, este experimento no es suficiente para mí, responder mi pregunta. Entonces, diseñó un tanque de vidrio lleno de agua, ¿no? Y le agregaba unas gotas de leche, ¿no? Imagínense agua, unas gotitas de leche. Yo creo que todos hemos preparado en algún momento
un té con café leche. Con leche.
Exactamente. Entonces, imagínense agua y le echan unas gotitas de leche. ¿Qué le pasa a la leche? Se va a dispersar despacio, ¿no?
Muy sí, como con figuras.
Exacto, va haciendo figuritas. Y resulta que lo que él estaba haciendo era introduciendo esas partículas de leche en ese líquido transparente que era el agua. Ahora bien, encendió la luz de un extremo y empezó a revisar que todo el tanque se matizaba de diferentes colores. Y entonces ahora sí aquí podríamos decir, ¡oh, la leche tiene colores!, ¿no? Porque alguien podría sacar esa conclusión. Y entonces se fascinó tanto que él logró identificar los colores que lo maravillaban del cielo en ese experimento tan simple y lo llamó, y como se llama hasta el sol de hoy, el cielo en una caja, ¿no? Ese fue el inicio de cómo se explicó el color azul del cielo. Y les continúo hablando después del breve corte que nos vamos a ir para no dejar, para dejarlos pensando qué más hizo.
¿Qué más hizo?
Así es.
No se vayan, estamos en Ciencia en Red descubriendo por qué el cielo es azul.
Literal.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Llega tocando a tu puerta, es porque él sabe cuál será la respuesta, y que no habrá uno porque lo necesitas. Si el fuego crece te va dando las pistas. Sentí que entre unos brazos te deshaces y que tiemblas y no es de miedo. Llorar porque lo que amas está lejos, reírte a solas para ti, eso es nuevo. Es como ver la vida de otra manera, tocar el cielo en una noche de estrellas y darse cuenta al tiempo que lo bello tiene sentido cuando lo expresamos.
estamos de regreso en Ciencia en Red. Viviana, pues nos estabas contando el experimento que hizo en una
caja de vidrio con agua. Ajá. Y le metió unas gotitas de leche y atravesó la luz. Y entonces se dio cuenta que lo primero que veía al inicio, donde la luz tocaba con la caja, era azul.
Ajá.
Y luego los colores iban cambiando a amarillo hasta terminar en naranja.
Toda la
gama del campo de electromagnético, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, colorcitos.
Ajá.
Y eso es un arcoíris.
Ajá.
¿No? Entonces, claro, a él lo maravilló porque dijo, wow, o sea, sí pude tener el cielo en una caja. Y aparte tengo el arcoíris en una caja, ¿no? Entonces empezó a jugar, obviamente, con la cercanía, la lejanía, etcétera. Hoy en día ya se sabe específicamente que gracias a este experimento podemos explicar el azul del cielo porque la longitud de onda del azul es más corta que todas las otras longitudes de onda, entonces por ende es la primera que vemos, uh-huh. ¿no? O sea, si ustedes se fijan y les ha tocado ir en un avión, entre más sube el avión, menos azul vemos, ¿no?
Sí.
Lo vemos hacia abajo, vemos las nubes y bien nos toca, ¿no? Entonces vamos viendo el color en degradado, ¿sí? Y esto obviamente es la explicación más simple,
lógica,
de por qué el cielo es azul. Si alguna vez algún niño, señor Radio Escucha, les pregunta, mamá, papá, ¿por qué el cielo es azul? Tú le vas a decir, ah, mira, porque la luz está formada de muchos colores y el primer color que se ve es el azul. Hacia arriba están todos los demás colores del arco iris. Por eso cuando llueve y hace sol, esas gotas de agua que quedan atrapadas hacen como el papel del agua en la caja de Tyndall. Están ampliando ese espectro y está haciendo que se recorra esas longitudes de onda para poder ver los colorcitos arriba en el cielo.
Una reflexión uh-huh. de color.
Así es. Obviamente, para Tyndall esto era como un juguete, ¿no? O sea, él decía, pues sí, me interesa mucho saber por qué es azul y la forma en cómo él plantea el experimento no es precisamente la aplicación exacta del método científico, que es el punto importante, ¿no? Es esa experimentación como una, digamos que obligación para contestar una pregunta. O sea, ¿cómo diseño algo empíricamente para poder obtener una respuesta? El método científico es algo mucho más aplicado, mucho más metódico. Tengo una observación, formulo una pregunta, diseño un experimento que específicamente me conteste esa pregunta con todos los argumentos, con todo lo que hay de antecedentes y lo realizo, ¿no?
Uh-huh.
Y si no me da, pues lo vuelvo a realizar a ver qué error cometí. Con él no, con él, pues vamos a ver.
Porque yo sigo bien intrigada, ¿por qué leche y no una tintura vegetal de cualquier otra
¿Por
cosa?
¿Por qué crees que leche?
Por las nubes.
Ajá, o sea, él veía azul y blanco.
Ajá.
Ajá. Entonces dijo, pues vamos a recrearlo. ¿Qué blanco? Pues leche.
Lo que tenía a la mano.
Qué desperdicio, ¿verdad? Pero bueno, ayudó para algo bueno. Entonces, cuando la luz va atravesando todo este espectro, vamos a decirlo así, toda esta dispersión, entre más se está metiendo en ese líquido lechoso, el color se va degradando, por decirlo de alguna manera, o va cambiando, y por eso es que al final de todo el experimento se ve amarillo, naranja, y esos son los colores maravillosos que vemos en los atardeceres.
Uh-huh.
El hecho de que la luz ya la estamos viendo más lejos, entonces se está poniendo el sol y lo que nosotros vemos es la colita de la luz, por decirlo así, ¿no? La colita de la iluminación del sol. Esto obviamente, cuando está muy arriba, la luz está muy directa y nuestro primer color va azul. Cuando cruza, ahora sí voy a decir, por encima de nosotros prácticamente, y lo vamos viendo que se va ocultando, lo que estamos viendo es literalmente la despedida del sol, ¿no? Así, en ese hemisferio, pues, donde nos encontramos. Entonces, por eso si ustedes observan muy detalladamente los amaneceres y los atardeceres, tienen unas gamas muy parecidas.
Uh-huh.
Cuando está amaneciendo, ustedes logran ver unos tonos amarillentos, anaranjados,
morados,
rojos, a veces púrpura.
Llegan a ser púrpura.
Entonces, está poniéndose en un lado. Pero ese ponerse en un lado implica salir para nosotros.
Claro,
¿no?
Y son las líneas más lejanas de la luz.
Exactamente, eso es lo que estamos viendo así como más alejado.
Ajá.
Y ya cuando vemos así ese cielo despejado, color azul precioso, es porque ya está muy cercano a nosotros, por decirlo así. Y cuando volvemos a ver esos tonos híjole, naranjas, ladrillo, no sé cómo llamarlo.
Empieza como en rojos, naranjas, y después termina en púrpura.
Sí, un color como tinto, una cosa preciosa, entonces está ya del otro lado, ¿no? Ajá. Yo sé que en ese momento todos se imaginaron los colores y dijeron, sí, el mejor amanecer y el mejor anochecer que he visto es en, y ya, ¿no? Esto también nos permite, por ejemplo, el imaginarnos por qué vemos todo oscuro en la noche, ¿no? O sea, por qué la ausencia de luz nos permite ver tanto a la estrella, porque estamos limpiando literalmente de iluminación, por decir así. Claro, las ciudades están contaminando lumínicamente, pero si ustedes se van a un lugar despejado, pueden ver ese cielo, ese tapiz oscuro precioso que no da susto, pintado de puntitos brillosos como la blusa que trae Marina. Y entonces llega uno y ve eso y dice, ¡ay! ¿En qué momento me cambiaron el telón? ¿No? Que ni cuenta me di. Esto es algo interesante porque a esto se le llama el efecto Tyndall y este es el experimento que dio pie a la explicación más científica de por qué el cielo es azul, ¿no? Y por qué los atardeceres son rojos y etcétera. Sin proponérselo, Tyndall había hecho más cosas y algo de lo muy interesante que hizo, algo a lo mejor que pareciera desquiciado, utilizó una caja llena de aire y la llenó de polvo. Y la dejó quieta. Y entonces el polvo, si no hay movimiento, si no hay una alteración, se asienta, ¿no? Y se va para el fondo de la caja. Luego, a esa caja con ese polvo asentado, la llamó como la caja con aire ópticamente puro, porque no veía ninguna partícula. Es muy fácil, si usted ve un rayo de luz atravesando su ventana, y usted trata de ver de seguir el camino de la luz, usted va a ver unas partículas muy pequeñitas moviéndose, ese es el polvo que todo el tiempo tenemos en todos
y uno que otro ácaro quizás.
Exactamente.
¿Uno que otro?
Unos muchos que otros.
Y pues entonces es que no los distinguimos.
Sí, pues sí, sí se distinguen porque algunos sí son más grandes que las partículas de polvo, entonces a veces como que decimos, ah, caray, esto no
aquí
es normal.
Y los alimentan bien.
Ándale, algo así. Este tiene mucho caldo de cultivo, como diría. Entonces, lo que hizo fue primero poner un pedazo de carne en esa caja. Luego puso un pescado. Y luego incluso le añadió una muestra de su propia orina. Y entonces, ¿ustedes qué creen que pasó?
Empezó a llenarse de gusanitos. Yo no me quiero imaginar el olor de eso. Bueno, es que sí me lo estoy imaginando.
Ni la carne, ni el pescado se pudrieron. ¿Qué hubo?
Pero tenía aire y polvo.
No, estaba el aire, estaba cerrada y quieta. Fum. Todo el polvo se decantó, luego le puso la carne, luego le puso el pescado.
Tal vez porque no había una circulación de
flujo, exactamente. Ajá. Entonces, la orina nunca se puso turbia tampoco, ¿no? Clarito. Y entonces, de hecho, describió a su orina como tan clara como un jerez fresco. Calcúlenle, ¿no? El asunto.
Un jerez fresco.
Sin querer queriendo, lo que Tyndall había logrado no era aire libre de polvo. Él lo que hizo fue una primera esterilización de un medio ambiente. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque todo el polvo se asentó. Y si no había corriente de aire, entonces todo lo que estaba ahí estaba limpio. Porque todo el polvo estaba en el fondo, ¿no? Esto, acuérdense que para esas épocas el asunto era así como que los microbios que estaban en el aire contaminaban la carne y que la generación espontánea y todo el borlote, ¿no? Entonces él dijo, no, esto no funciona así. De alguna manera, proporcionó, digamos, una evidencia muy clara y muy fuerte para esa teoría controvertida de la época que decía que la descomposición y la enfermedad eran causadas casi única y exclusivamente por los microbios en el aire, ¿no? Entonces, después de ese experimento dijeron, ah, caray, pues esta como que no puede ser una respuesta para todas las enfermedades que vemos. Era un tipo muy curioso, definitivamente, Tyndall, y no se propuso como tal descubrir el origen de cosas, ni por qué se enfermaba la gente, ni simplemente con experimentos muy sencillos explicó condiciones de la naturaleza que para algunos podrían ser muy trascendentales, como y decir por qué el cielo es azul, y vamos a hacer todo un algoritmo para explicar por qué. Y él dijo, no, pues vamos recreando una situación parecida para tratar de explicarlo, ¿no? Esto es lo importante. Esto es muy típico de los niños. Y entonces, como muy típico de los niños, ustedes saben que ya viene la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología. El 6 de noviembre tendremos nuestro espacio perfecto para los pequeños científicos, niños de cuarto, quinto, sexto de primaria, que quieran participar, y primer año de secundaria. Los esperamos. Todos los requisitos se encuentran en la página del Centro Universitario, en la página de la feria. Hay un formatito que tienen que llenar, lo envían a mi correo, y con muchísimo gusto aquí los esperamos en punto de las 5 de la tarde del 6 de noviembre para que sus niños empiecen a descubrir el maravilloso mundo de la ciencia.
Y comentar que este pequeño científico tiene un tutor, puede ser ya sea su papá, su mamá, pero si no, aquí en el Centro Universitario les proporcionan un estudiante.
Sí, fíjate que precisamente el fin de semana tuve la posibilidad de ver a una amiga que tiene un enano precioso, y el niño quería un lanzacohetes. Entonces la mamá, como es física, le diseñó un aparato y le estaba explicando el enano de 5 años al enano de 2 años y medio cómo funcionaba su aparato de lanzacohetes. Entonces fue una diversión para todos ver a ellos dos comunicándose en la explicada de, mira, le inflas aire aquí y aquí le mueves la valvulita y entonces la botella sale volando. O sea, a mí me parece maravilloso que todavía los niños sigan involucrándose de esta manera, y me parece todavía más aplaudible que los papás les alcahueteen este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece fabuloso, y yo quisiera que todos los papás hicieran lo mismo en la medida de sus posibilidades.
Regálanos el correo electrónico, Viviana, donde pueden escribirte cualquier duda o comentario, que se puedan acercar contigo.
mesavm@culagos.udg.mx. Si quieren algún tema del que hable, también por lo mismo, ahí lo pueden encontrar. Y el formato del pequeño científico está en la página de internet del Centro Universitario.
Así es, pueden encontrarlo en www.lagos.udg.mx. Hay un banner de la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología. Le da un clic ahí, lo manda a la página oficial, y ahí encontrará el apartado de pequeño científico.
Así es, y ahí los esperamos con los brazos abiertos.
Viviana, muchísimas gracias.
No, como niñas, cada lunes. Ya saben por qué es azul el cielo.
Sí. Pero muchas ahora gracias, me voy con muchas dudas.
No es porque vivan los pitufos arriba, como dijeron alguna vez, ¿no? No. No es por eso. Quisiéramos, ¿verdad?, imaginarnos que arriba están los pitufos, pero no.
Pero no. Pues agradecerte, nos quedamos con siempre pensando en toda la media hora que nos compartes, y nos dejas como muy motivadas a lo largo de la semana.
Esa es la idea. Cada vez que van el cielo, entonces ya lo
nos acordamos de ti.
Así es.
Ay. Y recordarle que tenemos aquí un regalo hermoso. Si usted no se lo quiere llevar, me lo puedo llevar yo.
Así es.
Es una taza que tiene tapita para...
O platito.
Ahí
depende.
Usted.
Y es una taza bipolar.
Exacto. Puede marcarnos a los teléfonos en cabina y puede participar por este bello regalo que nos deja la doctora Viviana Mesa. Nosotras vamos a un breve corte de estación. Estamos en Culagos en Red.
Porque lo que amas está lejos, 20 solas para ti, eso es nuevo. Es como ver la vida de otra manera, tocar el cielo en una noche de estrellas.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Después que se la saqué, hay que se lo cocinara.
después que lo cociné. Me dijo que lo comiera, después que me lo comí, señores, después que me lo comí. Después que me lo comí, señores, después que me lo comí. Se le metió el diablo a esa mujer.
¿En qué día, Zapato, cómo estaba?
Se le metió el diablo a esa mujer.
¿En qué día, Zapato, cómo estaba?
Se le metió, se le metió, se le metió.
Gracias por seguir con nosotras en Culagos en Red. Saludamos con mucho gusto esta mañana a la doctora Rosa Isela García y al doctor Armando Mora Pérez, investigadores de este centro universitario. Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, gracias buenos por días. La invitación nuevamente. Gracias.
Y bueno, tenemos el gusto de que nos acompañen para hacer la invitación para la segunda jornada de salud mental que está abierta a todo el público.
Así es, bueno, este año, el año pasado nos dedicamos a hacer cápsulas de radio, que ustedes nos hicieron favor de apoyarnos en promover estas. Este año vamos a hacer una jornada, todo el día son pláticas informativas acerca de salud mental, específicamente sobre suicidio y depresión y un poco de ansiedad, debido a que este año la Organización de la Salud Mental recomienda que ese sea el tema central, por la infortunada incremento de la prevalencia del suicidio, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos muchos invitados especialistas. De hecho, el doctor que va a hacernos el favor de dar la plática inaugural es un médico psiquiatra y psicólogo también. Doctor, si nos puedes platicar de su perfil.
Sí, mira, es un doctor, fue investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, una de las dependencias con mayor prestigio acerca de salud mental. Tiene 31 años de experiencia como psiquiatra y fue miembro fundador y socio fundador y expresidente del Colegio de Médicos Psiquiatras del Estado de Guanajuato. Entonces, realmente tiene un amplio conocimiento y experiencia acerca de este tipo de padecimientos de ansiedad y depresión. Y hacemos la invitación porque es gratis, el público en general. Y como lo comentaba la doctora, en este año vamos en función de la prevención del suicidio. Nos ha reportado la Organización Mundial de Salud que desde el 2016 para acá se ha incrementado el suicidio en un 30% y lo más alarmante es que es en jóvenes de 15 a 25 años. Entonces, estamos a tiempo de hacer una campaña de divulgación, de hacer conciencia y sobre todo de quitar ese estigma que tenemos acerca del psiquiatra y de la salud mental.
Claro, y este evento será el 10 de octubre en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, como ustedes lo comentan. La segunda jornada de salud mental se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de aquí del centro de Lagos de Moreno, donde a lo largo del día, como usted lo menciona, doctor, hay especialistas que estarán hablando de la importancia de conocer cuáles son las situaciones que puedan llevar a alguna persona a pensar en el suicidio.
Así es. De hecho, también tendremos afortunadamente la visita de un psicólogo de Guadalajara que trabajo con niños que tienen una situación de problema, que le llaman algunos, en el DIF en Guadalajara.
En Zapopan,
pero, y también tiene una amplia experiencia en el manejo de, por ejemplo, de personas con drogadicción y que finalmente concluyen en un trastorno depresivo y muchas veces con suicidio. Entonces, a las personas que tengan algún joven que sienten que ahorita está en una situación difícil por la etapa en la que están presentando, es importante que vayan y cualquier duda, bueno, con los expertos que ahí van a estar. También tendremos la asistencia de otras dos colegas de Guadalajara. Doctora, por favor.
Sí, efectivamente, vienen del Cualtos, la doctora Gabriela Camargo, que ella nos va a hablar un poco de la adolescencia, un periodo crítico donde los chicos pueden estar sensibles a padecer ansiedad y depresión precisamente por estas oscilaciones y cambios hormonales. Y también del Cualtos viene la maestra Adriana Hernández Gómez y la cirujano dentista Verónica Leticia Soto Lozano, que nos van a hablar de manifestaciones orales en trastornos mentales, que muchas ocasiones por los medicamentos o las propias sustancias que se producen vienen a traer un deterioro en la salud dental. Y también nos van a hablar de los determinantes de la salud mental, cuáles son esos factores que pueden estarse asociando, predisponiéndonos a poder adquirir algún tipo de trastorno. Y también de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, la maestra Luz del Carmen González García nos va a hacer favor también de darnos una conferencia acerca del cuerpo, habla de su salud mental. Y esto es asociado a cuáles son las sintomatologías que nosotros podemos empezar a identificar, porque muchas veces es esa desinformación la que nos aleja un poco, ¿no? De decir, es que ya siento que tengo ansiedad o que tengo depresión. Y en ese tipo de situaciones yo considero que es mejor exagerar e ir a un especialista, un psiquiatra que te diga, efectivamente tienes inicios o necesitas vacaciones o un descanso, ¿no? Porque muchas veces por el estrés, pues nos sentimos muy cansados, nos sentimos que ya queremos tirar la toalla muchas ocasiones, pero pues es el cansancio normal, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en que eso ya nos rebasa, ¿sí?
Cuando ya somatiza uno padecimientos más fuertes en donde por algún lugar sale, si es la gastritis, si es la contractura, si es a veces hasta un resfriado muy fuerte que no se quita con nada, ¿no?
Exactamente. De hecho, bajan mucho las defensas por el estrés y entonces nos estamos enfermando cada tercer día o cada 8 días del estómago, de la gripa, dermatitis, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que nos atendamos. Recordemos que la mente lo domina todo. Entonces, si nosotros nos sentimos plenos y en paz en esta cuestión de la salud mental, el desarrollo dentro de nuestro círculo social o laboral, inclusive académico, mejora muchísimo. Entonces, el estado de ánimo es muy importante y muchas ocasiones es en lo que menos ponemos atención. Lo dejamos como al final, como si fuera algo que no tiene importancia, y yo creo que es lo que más importancia tiene, porque inclusive hay muchas personas que están enfermas, pero tienen como mucho ese ánimo de, no, pero pues voy a salir adelante y demás. Y las personas con depresión no saldrán con un échale ganas, ¿no? Claro. Entonces, es muy complicado todo esto.
Y esto es muy importante lo que menciona, doctora, porque tiene que ver con neurotransmisores, que a veces esa persona no está activando, no se están conectando, y entonces no es esto de échale ganas, es que te tienes que levantar, es que tienes flojera. Hay cosas que tienen que ver con cuestiones químicas del cuerpo.
Sí, de hecho, esto es algo muy interesante porque muchas veces nosotros decimos, ay, pues ves con el psicólogo. Sí, es cierto, el psicólogo tiene una experiencia acerca de manejo de personas con un cierto grado de ansiedad y depresión. Pero cuando implicamos ya medicamentos, definitivamente es el psiquiatra el que tiene que hacer ese tratamiento. Por la parte que comentas acerca de que está funcionando el cerebro, no está funcionando muy bien. Y también quitarnos ese estigma, ¿no? De que eres un flojo, no arreglas tu cuarto, no haces la tarea, estás dejando, exactamente. Pero como luego comento con mis alumnos, de nada sirve que tengas un Ferrari, pero si el motor está desvielado, o sea, de nada te va a servir un carro, la carrocería, el sonido más increíble, pero si el cerebro, que es el motor, no funciona, pues realmente vas a avanzar muy poco o prácticamente nada. Uh-huh. Entonces, esos estigmas acerca del psiquiatra, acerca de la depresión y la ansiedad, acerca de que estoy triste y no sé qué hacer, es muy común, sobre todo en nuestros alumnos, lo hemos notado mucho en el Centro Universitario de Los Lagos, que al menos de cada 10 alumnos, y no llevamos un estudio profundo, pero según las encuestas que nosotros llevamos, de cada 10, al menos 7 conocen a alguien o saben de alguien que está tomando un tratamiento antidepresivo. Y se nos han acercado mucho, ¿no?, acerca de eso. ¿Qué hago? ¿Qué recurro? Entonces nosotros lo que hacemos es mandarlos con un psiquiatra, porque realmente no tenemos esa capacidad de decir, tómate esto, haz esto, sino lo más adecuado es ir con un psiquiatra, y lo primero que me dicen es que no estoy loco.
Yo quisiera, porque casi nos tenemos que despedir, pero que nos cuenten, Rosa, Armando, ¿a quiénes van dirigidas estas charlas? Yo pensaba en lo importante que es, por ejemplo, que haya cada vez más profesionales bien preparados. Tenemos nosotros chicos que están en psicología, en bioquímica, que pudieran ser como quienes le entran más al quite en estas cosas, pero que no basta con terminar la licenciatura, que se tienen que ir a estudiar una especialidad, a seguir trabajando en neurociencias, no sé. Pero entonces estamos invitando a profesionales, estamos invitando a quiénes va dirigidas estas charlas.
Pues en realidad es a la población en general. Es muy importante que todos estemos informados de qué cosa es la depresión, qué cosa es el suicidio, principalmente para prevenir y después para tratar de manera adecuada y en el momento exacto. Y eso nos puede pasar a todos. Nadie estamos eximidos por tener mayor o menor preparación académica o ingresos económicos que nos podamos caer en un proceso de depresión o de ansiedad. Entonces, al público en general, a los muchachos los invitamos mucho a acercarse al área de neurociencias. Tanto los psicólogos como los bioquímicos pueden especializarse principalmente en el área preclínica que damos, que es lo que nosotros hacemos, y hagamos nuestro comercial corto, y es dar a aportar todos esos datos de cuál es la neurobiología, de dónde sale, de dónde nace la depresión y la ansiedad en el cerebro, y eso aportar también datos científicos para que los especialistas en la parte clínica puedan retomarlos e inclusive proponer nuevos tratamientos, etcétera. Entonces, también a la población estudiantil, sabemos que algunos tienen clases a esa hora, pero los invitamos a que comenten con sus familiares y con sus amigos para que puedan acercarse. A todos los profesionales también, yo creo que los cursos de actualización también son buenos en ese sentido. Entonces, en este hagamos una sinergia con todos los especialistas que vienen a compartirnos sus experiencias y pues seguir avanzando y poniendo el granito de arena, y la de boca en boca siempre es la mejor difusión.
Y bueno, recordarles, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, se llevará esta segunda jornada en la Casa de la Cultura, como ustedes lo mencionan, abierto a todo el público. Es importante gratis. Que la gente conozca el tema.
Sí, y completamente gratis. Y por último, quería mencionar algo que comentó la doctora. Es importante que todos sepamos acerca de los síntomas, porque algo curioso. El depresivo y el ansioso es el último en que se entera que tiene un problema. Generalmente son las personas alrededor que notamos esos cambios y esas manifestaciones tan extremas que decimos, ¿qué está pasando con esa persona? Entonces, para identificarlo sería bueno ir a tomar un pequeño tiempo y aprender un poco.
Claro, tenemos un par de llamadas antes de irnos. Felicidades y saludos. Saluda a la doctora Viviana Antonia Varela. También saludos y participa en la rifa Gaby de Alba. Y Rosario Limón también, que le gusta y felicita el programa. Juanita Díaz, que también nos escucha.
Leonardo Luna, perdónenme que no lea todos sus comentarios, ya casi nos tenemos que despedir. Gracias a todos ustedes por haberse comunicado. Esther Márquez, Beatriz Cervantes, Francisco Javier Ortiz. Nosotros estaremos dándole sus mensajes a la doctora Viviana. Y como siempre, muchas gracias por estar pendientes de lo que nosotros compartimos aquí. Esperemos, Armando, Rosa, que haya muchas personas que participen en esta segunda jornada de la salud mental. El próximo jueves 10 de octubre en la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Por allí pueden ya en algunos espacios empezar a ver el programa completo. Nosotros lo tenemos también en nuestras redes sociales.
Y bueno, y la doctora Rosicela nos hizo favor de sacar el papelito ganador. Es para Francisco Javier Ortiz. Puedes pasar aquí a Radio Universidad de Guadalajara con una identificación por esta hermosa taza. Nosotras nos despedimos. Les agradecemos mucho a la doctora Rosicela y al doctor Armando por platicar con nosotras esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Los esperamos.
Quédese en sintonía del 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.